Radio 4G. Nos gusta que te guste.
Bajando mismamente por la calle Mató, dejando el personal con un pamo. Y vamos aquí, lo amiguete y yo, jalando con la moto a todo trapo.
Desde que amanece y apetece, con Fernandisco.
Se queda palela, porque íbamos pisando los charcos, saltando los semáforos detrás de la va, y echando a voces este cantar.
Pam.
Llévate el cassette pa' poder bailar como en una discoteca.
Qué placer, qué honor hablar con este tío que tiene tanto talento, Arturo González Campos. Su libro Enhorabuena por tu fracaso. Arturo, en un taxi camino de Valencia, ¿estás?
Fernandisco, ¿cómo estás?
Qué alegría de
hablar. Llévate el cassette para poder molar como en una discoteca, por
sí,
favor,
sí, ¿eh? Señor, sí, señor. Oye, Arturo, gracias por concedernos estos minutos hasta que aguantemos con la cobertura. ¿Vas con un taxi a Valencia? ¿Qué te pasa?
Voy con un taxi a Atocha porque ahora en un ratito cojo un tren para Valencia. Bueno, yo qué sé, tío, pues los jaleos que te voy a contar.
¿Los jaleos del libro jaleos o los jaleos tuyo personales?
No, voy porque presento el libro esta tarde allí en Valencia y firmo y estas cosas y voy para allá por eso. O sea que, nada, pues eso, muy bien, contento, tío, es que estas cosas son vida.
Bueno, te digo una cosa, Arturo, mola mucho leer este libro, eres un tipo que tiene un talento desmesurado, pero yo te tengo que comenzar no por el principio, no por el final, por la mitad. A ver,
vale.
Por el tema de tu abuela, y luego de lo de tu padre también lo quiero tocar, pero ¿qué tenía? Tienes que ser muy sincero conmigo, creo que no te lo ha preguntado nadie nunca así. ¿Qué tenía realmente tu abuela en su caja de las cosas? ¿Era una caja de recuerdos de vida o una verdadera caja de Pandora?
Era una caja con cuatro fotos, con cosas que para mí no significaban mucho, un carrete de hilo, bueno, no lo sé. No sé si recuerdas el principio de la película de Matar a un ruiseñor, pero ahí se ven unas cajas metálicas también en las que se esconden los dibujos, los juguetes, los objetos que los niños han guardado o guardaron en su día en esa caja y que simboliza el final de la inocencia cuando en la película pasan las cosas que ocurren, ¿no? Pues eso era lo que tenía mi abuela en esas cajitas. Y ella me las pedía de vez en cuando para cuando tenía una tarde así un poquito melancólica, me decía, tráeme las cajitas. Y yo durante mucho tiempo pensaba, ¿qué habrá en esas mágicas cajitas? Y no, había eso, había objetos, había un pequeño librito, un devocionario y demás. Cosas que solo para ella significaban algo especial, ¿no? Y esto es lo que a mí me inspira a escribir este libro, ¿no? El recopilar mis cajitas sin pretender decirle a nadie qué cosas le tienen que emocionar, pero sí contando las que me gustan a mí, las que me emocionan a mí y las que yo tengo metidas en mis cajitas.
En vez de ser el hombre del saco, tú, Arturo, eres el hombre de las cosas. El que está haciendo cosas a ti te motiva, a ti te gusta la gente que está haciendo cosas. Yo quiero que sepas una cosa, quiero que sepas que yo estoy haciendo cosas ahora, ¿eh?
Bien, tío, es que hay que hacer cosas, tío, dejarte de rollo. Hay que hacer cosas, hay que ponerse con las cosas, hay que dejar de hablar de las cosas y hay que empezar a hacer cosas.
Es decir, hay gente que habla mucho pero que no hace, ¿no, Arturo? Ese es el problema, ¿no?
Claro, es que estoy bastante cansado de que todo el mundo hable de cosas, pero yo quiero ver las cosas que hacen ellos. Entonces, sí, hay que ponerse a hacer cosas, hacerlas mal, no pasa nada, pero estás haciendo, fracasas, lo vuelves a intentar, esta te ha salido un poquito mejor, mira qué guay. Practicar el ensayo-error en vez de la esta especie de mercadillo de la opinión que tenemos puesto todos los días y en el que lo único que en el que le hemos dado de repente un valor al hecho de que la gente tenga una opinión cuando todo el mundo la tiene y no es necesariamente válida, y lo que hay que ponerse es a hacer cosas y a valorar a la gente que hace cosas, a la gente que no se entretiene o que nos arregla el bote sifónico, me da igual.
El bote sifónico, que el que viene a arreglar el bote sifónico, ese se lleva un pastón de tu casa, ¿eh? Son los que realmente...
lleva un pastón, pero ha hecho cosas.
Es verdad,
Se lleva un pastón porque tú no sabes arreglar el bote sifónico.
No tengo ni puta,
o sea, perdona. Ponte tú, aprende a arreglar el bote sifónico.
Arturo, que no tengo ni idea, que no lo sé, que yo no sé arreglar eso.
¿Qué es que me estás contando?
Es verdad.
Entonces no te quejes.
Arturo González Campos, déjame que te pregunte más cositas. Lo de tu padre, lo he dejado para ahora, pero está en el libro también, enhorabuena por tu fracaso. Oye, a propósito, antes de lo de tu padre, en Estados Unidos tú tienes 5 fracasos y una empresa te ficha porque está en tu currículum y te dicen, oye, si tienes 5 fracasos es el tope y con eso que has hecho, ajá, seguro que no los vuelves a repetir. Aquí tienes un fracaso y la gente te mira por encima del hombro.
Bueno, sí, no lo sé si eso de Estados Unidos es real. Si es real, me parece que están locos. Quiero decir, ¿sabes esto de la falacia del jugador, no? El jugador se cree que si ha tirado 100 veces la moneda y ha salido cruz, tarde o temprano va a salir cara. Y no es verdad. La falacia del jugador es que tú te piensas que una vez que has tenido un número determinado de fracasos, lo siguiente es un éxito. Y no es verdad. Lo que yo digo en el libro es que no es así, que no funciona de esa forma. Que nos hemos empeñado en crear una especie de fórmulas matemáticas para explicar la vida y no funciona así. O sea, puedes tener 150 fracasos seguidos y el siguiente que también lo sea, y porque la vida no es justa. Esto es lo que nosotros pensamos que la vida tiene una lógica, que hay un destino, que hay una coherencia, que hay un... y no ocurre así. O sea, son unos dados tirados por un señor loco y ya está. Entonces, no es... El problema del fracaso o el éxito es que se piensa que es como un fin, ¿no? Que es como un objetivo y en realidad es una meta volante. O sea, pasas por el fracaso o pasas por el éxito y la vida sigue continuando y tú sigues haciendo cosas y ya está, y vas alternando fracasos, éxitos de manera completamente inesperada.
Pues me encanta, me dejas embobado. Estoy hablando contigo, Arturo González Campos. Por ejemplo, en la Casa del Libro puedes comprar Enhorabuena por tu fracaso, el libro que ha hecho, que es brutal. Luego ya hablamos de la mitad del libro cuando te cansas y lo pones al revés. Pero lo de tu padre, es que ¿sabes por qué me identifico con tu padre, Arturo? Porque tu padre es disjockey, era disjockey, y yo lo soy. Por tanto, llevo toda la vida pinchando y yo sé lo que es tu padre, por ejemplo, que era DJ en fiestas privadas y eventos. Me imagino que tenías contacto con música de diversos tipos. ¿Por qué querías tú poner el Saca el Whisky Chelly, pero al final, para despedir a tu padre, pusieron la Salve Rociera, coño? Podías haber hecho...
Ya, tío.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no te hicieron caso con el whisky?
Bueno, pues porque yo creo que tenemos, ante estas cosas tan egregias como la muerte y demás, tenemos una actitud un poquito... establecida y demás, y bueno, pues no nos dejaron en el momento de incinerar a mi padre poner el Saco del Whisky Chelly, que creo que de verdad hubiera sido la canción que a él le hubiera gustado para despedirse de esto, pero bueno, ya sabes cómo son las cosas. En realidad nos dijeron no, es esta, eran como tres y con esto vamos tirando, y me quedé con las ganas, pero bueno, yo lo cantaba bajito mientras lo incineraban.
Y además, sacar el whisky chelín, pues. Me estaba sí. Arturo, te tengo que decir una cosa. Estaba felicitando a Jalón cuando estabas escuchando la canción Saca el Whisky Chelly de Desmadre 75, porque es un cancionón, ¿eh? Sí. Es una de las grandes canciones de los años 70, ¿eh? Para mí era el sonido discotequero de la época. Yo era pequeño y pinchaba en fiestas de mayores y ponía esa canción.
Sí, sí, es que era completamente innovador, claro, en aquel momento. Desmadre 75, como su propio nombre indica, pues marcaba una nueva época en España, saca este disco y hace una cosa muy revolucionaria y muy extrema comparada con el tipo de música que se estaba escuchando hasta ese momento aquí en España, ¿no? Y lo que se entendía por música divertida hasta aquel momento, y es verdad que es un discazo.
¿Me dejas que te diga una cosa, Arturo? Y ahora seguimos con el libro, que me hace muchísima ilusión que me cuentes más cosas el tiempo que tengamos. Tino de Manises, en directo, me está diciendo en el WhatsApp del programa, en el 636-689-184, dice, saludos, Fernandisco, dile a Arturo que no se traiga el abrigo a Valencia, que se traiga más bien un ventilador.
Vale, creo que no hace fresquito, ¿no?
No. Hace un calor que te cagas, parece ser. Oye, Arturo, vamos a ver. Me tienes que contar esto. ¿Tú has hecho, tienes algún máster para despistar a la muerte?
No. Sigue formando parte de esto que te digo de las casualidades. O sea, es verdad que he estado muy cerca de ella muchas veces. Y aquí estoy sobreviviendo, sin saber muy bien por qué, ¿no? Como la mítica canción argentina, creo que es argentina, ahora me corregirá todo el mundo, que se llama como la cigarra, ¿no? Pues aquí estoy como sobreviviendo a eso.
Pero ¿cómo era, Arturo? A ver, ¿cómo era eso? Tú jugabas con tu padre, que era Superman, ¿no? Y tú saltabas para volar y tu padre te cogía. Hasta el día que tu padre no te cogió, ¿no?
Eso es, y me tiré yo. O sea, no me tiré yo, intenté yo... era una escalera que tenía arriba una especie de pasarela. Entonces, a medida que la escalera iba bajando, la pasarela esta no bajaba, sino que se mantenía... recta, y entonces, bueno,
¿y cómo fue el ostión? ¿Cómo fue el ostión? Arturo, el ostión.
Pues, imagínate, me partí la pierna, sí, me partí la pierna con 5 años. Di contra él una de las esquinas de los escalones y aquello hizo crack, un tremendo crack. Y lo siguiente fue un grito mío desesperado para que alguien me ayudara. Y sí, bueno, si hubiera caído con la cabeza, pues seguramente no estábamos teniendo ahora mismo esta entrevista.
Bueno, pues, y con la cabeza parece... Arturo, cuéntame esto. Con la cabeza has tenido más de un problema, ¿no? Porque de pequeño tuviste un tema en la cabeza que no se cerraba, creo que en la parte craneal o no sé qué. Joder, con la cabeza tú te has servido luego para pensar de la hostia, ¿eh? Porque el libro es espectacular, como tu trayectoria. No solo el libro, tu trayectoria.
Muchas gracias. Sí, yo tuve un problema de no sé cómo se llama. Hay un hueso de la cabeza que los niños, los bebés nacen con ese hueso separado y luego el hueso se va cerrando. Bueno, pues yo tuve el problema de que no se me cerraba. Y entonces, claro, imagínate, ¿no? El cerebro estaba completamente expuesto, cualquier golpe, cualquier cosa, incluso un poco de calor, pues te derretía el cerebro. Lo curioso, y por lo que lo cuento en el libro, es por el tratamiento que yo recibí para curarme de eso. Porque una de las cosas de las que más me empeño a hablar en el libro es de que la vida es la que es cuando tú naces o cuando la vives, y es la que es, de manera irrefutable. Y las verdades son las que te encuentras, ¿no? Si naces en España te encuentras unas verdades, si naces en los 80 te encuentras otras verdades, si naces ahora te encuentras otras verdades. En aquel momento los médicos que me trataron decían que lo que había que hacer para que se cerrara ese hueso era... machacar huesos de potro y mezclármelo en los potitos, en las papillas, en la leche.
Me estoy quedando flipado.
Que tomara huesos de potro.
Que tomaras huesos de potro. Joder.
Huesos de potro. Entonces mi padre se recorría todas las carnicerías de Madrid, donde antes se vendía carne de caballo también, y les pedía los huesos. Mi madre machacaba esos huesos y yo me he alimentado de huesos de potro. No sé si eso al final ha sido bueno o malo, pero es la realidad.
Hostia, voy a comer huesos de potro ya a partir de ahora, Arturo, porque, joder, te ha tenido que ir bien, ¿eh?
No sé, que no conste como recomendación mía, tú haz lo que tú quieras, pero que no conste como recomendación.
Oye, vamos a ver, Arturo González Campos, el libro se llama Enhorabuena por tu fracaso. Él va en taxi, que seguro que ya ha llegado a Atocha para coger un ave a Valencia, y tu libro...
Pregunta... Tiene una terraza, si en algún momento veis que digo, por favor, un cortado, es porque estoy pidiendo, ¿vale?
Tú puedes hacer lo que te dé la gana.
Con vosotros antes de coger el tren.
Perfecto, y puedes tomarte 2 cortados si son pequeños, ¿eh? Tampoco te vayas a preocupar mucho, ¿eh?
Bueno, gracias, Fernando, tío.
No, la estrella eres tú ahora mismo, puedes hacer lo que te dé la gana, pero te tengo que preguntar...
Es verdad, se me olvida.
Coño, que la estrella eres tú, que has dicho el libro tú. Y pues, te hago una pregunta y tú me contestas sin anestesia. ¿Tu libro es verdaderamente una puta locura?
Yo creo que sí. O sea, yo no he escrito el libro pensando de verdad, de manera honesta, en que lo iba a leer la gente. No porque no supiera que se iba a publicar, sino porque no estaba en mi cabeza el lector. Es la primera vez que lo hago esto, ¿eh? O sea, yo he escrito ya muchos libros, y siempre he pensado en el lector, siempre he pensado en que el lector, un libro de humor, pues que el lector se lo pasara bien, se riera y demás. Y en este caso no, o sea, en este caso he dejado que la cabeza fluya por donde le dé la gana, corriendo el riesgo de que el lector diga, a mí qué mierda me importa. Eso era lo que todo el rato tenía durante los 2 años que estaba escribiendo esto, tenía en la cabeza a un señor anónimo diciendo, y a mí qué me importa lo que te ha pasado. Y aún así lo he escrito, pues no te puedo explicar muy bien por qué, de verdad, o sea que no tengo, pero sí creo que es una puta locura, o sea, no es una, por supuesto, autobiografía, no es una, por supuestísimo, guía cultural, no es nada de eso, y sin embargo, tío, la gente que se lo está leyendo sí que recibe como eso que está ahí al fondo, que yo pretendía que era, bueno, yo te voy a contar todo esto, pero las conclusiones las tienes que sacar tú. No te puedo dar este trabajo hecho. Y está ocurriendo, cosa que me parece milagrosa.
Estarás feliz, ¿no, Arturo? Estarás feliz de lo que está ocurriendo con el libro, ¿no?
Muy contento, tío, de verdad, porque no me lo esperaba de manera honestísima. No me lo esperaba. Y estoy muy contento y muy sorprendido, tío.
Pues mira,
está llegándole a la gente a sitios, sí, eso es muy bonito.
Pues para que sepas que la gente está interactuando con nosotros, dice Paqui desde Granada, dice desde sur de España, dice La Mollera, dice Arturo, eres duro de mollera, dice por aquí.
Sí, bueno, claro, me imagino que lo dice por lo del hueso, ¿no?
Sí, por eso y porque... Sí, sí. Porque además tienes una cabeza perfectamente en su sitio. Cuando tú estás en el hospital, cuando estás en el hospital con el tema de que te partes el fémur y eso, es cuando te empiezan a traer cómics y todo eso y te das cuenta de que eres un tipo especial, ¿no?
Sí, especial en cualquiera de los sentidos que la polisemia permite. O sea, especial en cuanto a guay, pero también especial en cuanto a inguay. O sea, sí que notas como que eres distinto al resto de los niños y distingue, tienes intereses que no son los comunes. Vuelvo a lo mismo, en el momento en el que tú te estás criando en tu recreo. En tu recreo los niños se entretienen con unas cosas que a ti no te entretienen especialmente, y a ti, sin embargo, te interesan y te va la mirada como un gato detrás de un láser a cosas que no son las comunes. Y es verdad que me doy cuenta allí, ¿no? En el hospital, cuando mi padre me empieza a traer, pues eso, tebeos primero, mortadelos y 13 roes del percebe y demás. Y un día me trae un cómic de superhéroes, me trae un cómic de Spiderman. Entonces yo abandono completamente a Mortadelo y a Rompetechos y me leo ese cómic con avidez, con un interés desmedido, creo que incluso para los 5 años que yo tenía, ¿no? Entonces, ahí pongo yo como el punto de partida de, bueno, yo voy a ser un puto raro toda la vida. Y está.
Pero raros somos todos, ¿eh? Vamos, si quieres yo te arriendo. Sí, claro. Te arriendo lo mío también, joder, que yo también tengo, soy un friki que no veas. Dice Antonio de Elche en directo, dice, me encanta escuchar a un todopoderoso en Radio 4G. Un abrazo, Arturo.
Olé.
Lo de todopoderoso se lo dice por ti.
Por tu podcast, claro. Lo dice por el podcast, sí, qué guay.
Con Rodrigo Cortés, con Cansado y con...
Con Juan Gómez Jurado.
Ahí estáis.
Es un podcast que la verdad es que nos está dando millones de alegrías y a mí una cantidad de felicidad brutal e inesperada, ¿no? Porque trabajar con estos tres tíos es... Pues imagínate, un lujazo, tío, impresionante.
Y te digo una cosa, el lujo de tenerte aquí esta mañana, yo te estoy disfrutando, Arturo, muchísimo, me encanta escucharte, estoy como hipnotizado. Hablando de podcast, tú te levantabas por las mañanas y tu madre te ponía esto, ¿no?
Escúchame. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo.
España, les habla Luis del Olmo. ¿Esto qué significaba para ti cuando escuchabas a Luis todas las mañanas porque tu madre te lo ponía?
Pues significaba que había comenzado la vida. En mi casa, la radio estaba omnipresente hasta que llegaba el momento de acostarte. Entonces, si yo entre sueños escuchaba a ese señor maravilloso diciendo buenos días, primero con De Costa a Costa, imagínate, claro, soy muy mayor.
Lo de Costa a Costa, Arturo, fue en Radio Nacional, ¿no? Era en Radio Nacional, ¿no? Era antes.
Creo que sí, creo que sí, no lo sé, yo era muy pequeño, pero recuerdo, buenos días España, De Costa a Costa, tal, del Olmo, y era que había empezado el día, que ya estábamos, que ya había que ponerse en marcha, que ya ese señor estaba allí sentado contando cosas. Y bueno, la radio ha sido para mí uno de esos referentes desde muy pequeño, y como me gusta decir, y una frase que le copiaba a Mecano, me pegué tanto a la radio que me acabé metiendo dentro, ¿no? Pero es verdad que ha sido una presencia continua, ¿no? La radio, y sigue siéndolo, ¿no?
Yo te digo una cosa, Arturo González Campos, creador del libro Enhorabuena por tu fracaso. Tú que estás diciendo eso, yo te tomo la palabra, porque para la gente que estamos aquí, para Íñigo Jalón, para mí y para muchos compañeros de esta casa, la radio es un veneno, es un puto veneno. Es alucinante, hablas por un bicho, por un micrófono, por la alcachofa que llamamos aquí, y te acabas volviendo loco, te seduce, a veces te quiere, a veces te maltrata, pero es alucinante cómo puedes comunicar con gente como tú.
Sí, 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 es una cosa que sigue siendo mágica, ¿no? Llámalo radio, llámalo podcast, llámalo... evidentemente los otros medios tienen, valga la redundancia, muchos más medios, y sin embargo no siempre consiguen la magia íntima de la radio, ¿no? Esa sensación de cercanía que tienes con la persona que te está contando cosas, es mucho más complicada tenerla pues en la televisión, por ejemplo, ¿no? Es mucho más complicado tenerla. Por eso yo creo que la radio, en el formato que sea, se va a seguir manteniendo, lo mismo que el teatro se sigue manteniendo, a pesar de que han diagnosticado su muerte millones de veces.
Sí, también dijeron, Arturo, también dijeron que el rock and roll se iba a morir, no te jodes, fíjate lo que ha pasado.
Claro, ¿no? Por eso.
El rock and roll no se va a morir nunca.
No ocurre eso nunca con nada, ¿no? Con nada que provoca sentimientos especiales y únicos. El rock and roll provoca sentimientos especiales y únicos, lo mismo que el jazz o que la música clásica, y por eso se sigue manteniendo. Y algo parecido yo creo que ocurre con la radio. La radio no es sustituible porque tiene esa capacidad de meterse dentro de ti y de generar esa empatía. Realmente quieres a la persona que te está contando cosas, y eso es mágico. Y ahora no estoy hablando como señor que hace radio, sino como señor que escucha radio y que establece verdaderas relaciones de cariño con una persona que te está contando cosas, ¿no?
Arturo, escucha una cosa. Te vamos a poner una musiquita y te voy a leer una cosa que tiene que ver contigo. La voy a convertir en radiofónica y es un regalo para ti. Esto para que luego, algún día, si lo quieres, te lo entregamos en podcast porque es dedicado a ti. Le vamos a meter música. Escucha esto, escucha. Dedicado a Arturo González Campos. Amo las cosas y por tanto amo a las personas que hacen cosas. Gente que dedica su vida a hacer libros, pelis, canciones, cómics, cosas. Gracias a ellas soy un poco menos imbécil, lo cual en mi caso tampoco es mucho decir. Arturo, esto es para ti.
Pues qué maravilla, tío, qué bonito, joder. Además con Morricone de fondo, está tu templadísima voz, está precioso. Y el mensaje, pues sí, es básicamente el mensaje del libro, o sea que pues, me ha encantado, muchas gracias, tío.
Gracias a ti por estar con nosotros aquí. Hay una disconexión a nivel nacional, pero nos la vamos a saltar para poder seguir contigo adelante. Ahora pregunta cabrona donde las haya.
Qué bonito es.
¿Te está gustando, Arturo? Lo hemos preparado con mucho cariño,
claro,
¿eh?
Lo hemos hecho con mucho. Yo sé que las desconexiones son sagradas.
Pero ya no.
Como sé que tiene prisa, digo, pues venga, vamos a estar 5 minutillos más, echamos la desconexión después y luego ponemos música
de tu playlist,
de las playlists y muchas cosas que tiene en su libro, que yo me lo he leído, es muy interesante. Y un día, ya aprovecho, sí que quiero proponer, porque yo sigo mucho a Arturo en Instagram, siempre recomiendo, su considero Buenas Noches es maravilloso todos los días.
Ole.
Y luego tiene una cosa que a mí me gusta mucho, y de Yayo a Yayo, o sea, de Fernandisco a Arturo González Campos, me gustaría...
Yo soy más Yayo que él, creo,
sí,
¿eh?
Un día con tiempo, sí, eres más. De vez en cuando sube la Yayoteca a Instagram, que pone ahí su vinilo con un tema y tal. Entonces me molaría mucho un día que tenga tiempo Arturo, cuando, y si quiere, una especie de duelo de Yayos entre vosotros dos, de este tema contra este tema contra este.
¡Guau! Wow, eso sería la leche. Wow.
Que estaría bien siempre.
Hombre,
que,
cuando queráis, siempre cuando que quiera, queráis, de verdad.
Buah, eso sería para que vinieras aquí, para que vinieras aquí, nos tomáramos un café y hacer la Yayoteca esta aquí, y tú con un tema, yo con otro, y tiqui 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 tiqui. Iba a ir fuerte.
Hacerlo allí, tranquilo, yo me llevo mis discos, lo organizamos bien y echamos el rato que me dejéis y vamos, yo encantadísimo.
Bueno, estamos encantadísimos, pero la pregunta cabrona que viene ahora es esta que siempre hay que hacerle a un tío como tú. ¿Por qué narices hay que comprar tu libro?
No hay que comprarlo. No hay que comprarlo, de verdad. No hay que comprarlo. O sea, no hace falta. Yo creo que... algo de esto hablo en el libro. En el mundo en el que vivimos, en el que la oferta es tan enorme, el trabajo, la responsabilidad personal de cada uno es decidir lo que se compra y lo que no se compra. Y para eso, pues, tiene que hacer un trabajo él. No yo, o sea, el hecho de que yo le diga este libro es, o este libro te puede, o este libro tal, no creo que vaya a convencer ya a nadie, porque escuchamos todo el rato mensajes de este tipo, ¿no? Lo que necesitas, lo que te vendría bien, lo que cambiará tu vida, lo que tal. No, ni este libro te va a cambiar la vida, ni este libro es lo que necesitas, no. Si este libro te ha llamado la atención, pues ojalá te lo compres y ojalá te guste. Pero no hay que comprarlo, no es necesario comprarlo. Vendrán otros libros que a lo mejor te llaman más y ya está. De verdad, de manera honesta, he intentado que el libro, si os fijáis, tiene una portada tan fea que la he hecho yo. Y tiene una explicación. Y es porque no quiero que el reclamo del libro sea algo externo, sino algo interno, algo que pase por dentro de cada uno y que diga, ostras tío, pues me interesa lo que este pavo tenga que contar, pues me lo voy a comprar y a lo mejor me lo leo y digo, menuda mierda, y ya está, porque eso ocurre.
No es una mierda, pues, Arturo, todo lo contrario.
Solo por las listas, no, que a él le encanta hacer listas, merece la pena, solo por las listas que tiene.
Y a mí que
no,
soy
que cada uno lo decidirá, pero el libro no hay que comprárselo, de verdad que no hay ningún motivo para comprárselo, salvo que a ti te suene una campanita en el pecho cuando lo ves o cuando te enteras de su existencia y digas, pues voy a por él. Pero si no, compraros otra cosa.
Y Silvia de Zaragoza te saluda, dice que lo de la Yayoteca suena bien, que espera que hagamos esto. ¿Tú qué ibas a decir, Ñigo?
Ah, pues vale.
No, yo solo digo que yo, que soy muy tonto, me costó un poco lo de la parte del revés del libro.
Ese, y ya llegará ahí, ¿verdad?
Sí, o sea, a mí darle la vuelta, sí, digo, mira, el tonto que le da la vuelta.
Es que me está diciendo una cosa, Íñigo, claro, que es verdad. ¿Por qué llega un momento que te cansas y le das la vuelta?
No, pero me costó
pues
lo de...
No es porque me canse, es porque el libro... A ver cómo explico esto. Yo tenía muy claro desde el principio que el libro era un juguete, más que un libro, además de un libro. Tenía que ser un juguete. Y por eso el libro está continuamente cambiando de forma, porque para un niño, como he contado al principio, ¿no? Para un niño que no jugaba a lo que la mayoría de la gente jugaba, pues al fútbol, a policías, para un niño que se quedaba en unas escaleras del recreo leyendo cómics, esos eran sus juguetes, los libros eran sus juguetes. Entonces, este libro es un juguete. Y al libro hay que darle la vuelta en un momento determinado porque empieza a hablar del humor, y que es otra de las cosas importantísimas en mi vida. Y creo que la única manera de entender el humor es que es el mundo da la vuelta. Entonces dije, pues le doy la vuelta. Y durante un tiempo, como os he dicho antes, no he escrito este libro pensando en nadie, sino en mí. Entonces durante un tiempo yo sé que la gente va a estar incómoda leyendo este libro, pues que hagan el esfuerzo. Y si no quieren hacerlo, pues que no lo hagan, evidentemente. Pero el libro es esto.
Déjame que te cuente esto. A ver, escucha un momento, Arturo. Tú que eres muy fan de CRAE, ¿quién no lo es? La Mandrágora, yo creo que es una revolución absolutamente sociológica en todos los sentidos. Hay una frase de Crae que yo creo que resume mucho lo que tú eres, o lo que somos un poco todos, o lo que tú crees que es el mundo. El humor es el escudo, no el arma.
Sí, de hecho está en el libro, claro, porque es una de esas frases que él no dice en ninguna canción, que lo dijo una vez en una entrevista, y a mí sí que me parece que va por ahí, por lo menos el humor que a mí me gusta hacer, utilizarlo como escudo, porque evidentemente el humor te protege de muchas cosas duras que te van ocurriendo en la vida de manera inapelable, pero no utilizarlo como arma. Se puede utilizar, de hecho es lo más popular. Lo más popular es este maldito zasca que entendemos como humor y que a mí, sin embargo, me parece algo bastante terrible, ¿no? O sea, el humor no es nada, el humor es un objeto y cada uno lo usa de alguna manera. El humor es como un cuchillo que lo puedes utilizar para matar a alguien o para untarte nocilla y merendar maravillosamente. Y luego la entraña de cada uno lo utiliza de una forma o lo utiliza de otra, ¿no? Exactamente igual que el cuchillo. Y en mi caso, siempre que puedo, trato de utilizar el humor como escudo. Es decir, como protección mía ante las cosas que no entiendo del mundo, pero no como arma, o sea, no como agresión. Ya digo, no hay más que meterse en redes para ver que para la mayoría de la gente el humor es eso, ¿no? El humor es atacar por medio del humor a gente que no piensa como tú o que no está de acuerdo contigo o demás, ¿no? Lo que digo, la maldita cultura del zasca que a mí particularmente me parece muy dañina, porque el humor, siempre se habla del humor como algo benéfico y tal, y no es verdad. El humor puede envenenar de manera terrible, ¿no? O sea, los niños que abusan de un compañero se lo están pasando muy bien y se están riendo mucho. Entonces, no hay que beatificar el humor. Hay que tener claro que el humor puede ser algo muy agresivo, muy terrible y muy tóxico. Y que depende de tu interior y depende de tu alma cómo lo uses. En mi caso, en el caso de Crae, en el caso de Miguel Fila, del que cuento una historia de cuando empieza a odiar ese tipo de humor agresivo, lo que intentaron ellos y lo que intento yo todos los días es eso, es que el tipo de humor que yo haga no haga daño a nadie. A veces es inevitable porque las cosas en las que en el terreno en el que te estás moviendo es un terreno frágil y a veces es inevitable que alguien diga, pues no me ha hecho gracia que te metas con la horchata, pero intento que el humor y que el que a mí me guste sea ese, sea el humor benéfico. Que un humor agresivo, a pesar de que me esté dando la razón en mis ideas o en la manera en la que yo pienso, no reciba mi aplauso.
Las mejores charlas, las mejores entrevistas, Arturo González Campos, creador de Enhorabuena por tu fracaso, son aquellas que permiten al interlocutor poder hablar y expresarse todo lo que quiere. Yo estoy disfrutando tanto escuchándote, tío, te puedes imaginar, lo que estoy diciendo es rigurosamente cierto, Arturo. Y ya para finalizar...
Y yo estoy súper a gusto con vosotros, de verdad.
¿Sí? ¿De verdad me lo dices? Pues es un honor que me digas eso.
Ya estás viendo que me ando con pocas tonterías, ¿no? O sea, que no...
¿Te han traído el cortado? ¿Te han traído el cortado?
Mira, he pedido el cortado y no me lo han traído. O sea, que yo creo que tenemos...
Oh, joder, es que ya no he visto...
más así, si queréis...
Sí, sí, pero tiramos. Es que en cinco minutitos lo tenemos todo resuelto. Pero si lo has pedido hace no sé cuánto tiempo ya, ¿no? No jodas. Que no
sí,
te lo
han... pero no me lo han traído, ¿no? No están... Bueno, tienen lío.
Bueno, pues seguimos en instantes finales con la autobiografía de las cosas, que es Enhorabuena por tu fracaso, de Arturo González Campos. Un disco, un tema, un disco, una referencia al humor, los libros que has leído, los cómics que has leído. Yo estoy flipando muchísimo, pero tenemos que ir llegando al final. El libro empieza con la muerte de tu padre y acaba con la muerte de tu madre. Y hay una canción que yo creo que es esa canción... que si ponemos, puede colocar además el telón de fondo a esta conversación que estamos teniendo con el gran Arturo González Campos. Esta canción, ¿qué te dice, Arturo?
Pues esta canción es perfecta porque no me dice nada lógico, y sin embargo me llega donde me tiene que llegar, donde te llegan las cosas, a lo inexplicable. Cuando traduje Think Crazy After All These Years, más allá de todavía loco después de tanto tiempo, la letra no me decía nada. Sin embargo, es una canción que tiene ese toque de melancolía, de manos en los bolsillos, de encogimiento de hombros, de decir, esta es la vida y yo la vivo como puedo y me defiendo como puedo con ella, que ya cuento en el libro que tiene algo mágico, ¿no? Cuento como en la serie de Curb Your Enthusiasm, la de Larry David y demás, que es una serie pura de humor. El único momento serio que hay es un momento en el que Larry David se pone a escuchar esta canción y se queda mirando fijo a un punto con una cierta melancolía. No sé si tiene que ver con el espíritu que transmite, no sé con qué tiene que ver, pero es verdad que es una canción que me habla a un sitio que va más allá, insisto, de la letra. Es una canción que me llega, como te llegan las películas, como te llegan las canciones, uh-huh, a un sitio que es difícilmente explicable. Cuando una película te gusta, es muy difícil explicar, porque a veces está tocando rincones que ni siquiera tú tienes explorados de ahí dentro, ¿no? Cuando una escena te hace llorar o cuando una escena te hace reír de manera desmedida. Y eso a mí por lo menos me pasa con algunas canciones, ¿no? Hay otras que sé explicar por qué me gustan. Sé explicar por qué me gusta Bohemian Rhapsody, pero no sé explicar por qué me gusta Steve Jobs y After All These Years. No sé explicarlo y creo que eso es lo que me gusta de esa canción.
Mi canción favorita de Paul Simon es el Kodak Ram, que me ha acompañado siempre, toda mi vida. Me vuelve absolutamente...
Maravilloso.
Ah, qué bueno. Oye, tenemos cosas en común. Arturo, te doy las gracias. Vamos a acabar con esta canción, Stay Crazy, de Paul Simon, el que fuera el 50% o más del dúo Simon y Garfunkel. Ha sido un honor hablar contigo, Arturo. Lo único que me jode de esta historia es que no te hayan traído el cortado, coño.
Tengo el cortado ahora mismo delante y me lo voy a tomar muy rápido.
Te lo vas a trapiñar rápido, con algún corazón o con algún tostado o algo, ¿no? O así a palo seco.
Nada, va solo, va directo.
Feliz viaje a Valencia, Arturo, gracias por...
Oye, sois muy guays, tíos, y de verdad que quiero hacer lo de la Yayoteca, o sea que hablamos... Y me llamáis y voy un día, tío, y nos echamos ahí un rato, ¿vale?
Bueno, será un combate de canciones a cara perro, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh?
Ganarás tú.
No, a priori, mira, eso es la ventaja del jugador que cree que tiene ventaja. Si tú dices ganarás tú, ya me estás metiendo presión y significa que luego tú puedes dar el factor sorpresa y joderme. Entonces,
vas a ganar porque soy un experto en fracasos, así que no te preocupes, tío. Estás tranquilo con eso.
Menudos fracasos los tuyos, son fracasos de puta madre, así que tranquilo. Arturo González Campos, enhorabuena por tu fracaso y pura vida. Feliz viaje a Valencia. Que la firma del libro y en Valencia sea la leche. Hasta luego, Arturo, gracias. Gracias.
Adiós, Bónicos.
Adiós, Bónicos. Adiós, Bónicos.
Desde que amanece apetece.